Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo.
Hola, hola, hola. ¿Cómo andan, amigos?
Hola, hello, queridos oyentes. Como pueden ver, este podcast es un poco distinto porque estamos a casi 23 de diciembre y, bueno, lo tratamos de arrancar de manera diferente con una copita de vino. Y bueno, aquí está conmigo Tommy. Tommy, saluda.
Hola, hola, ¿cómo andan? Un gusto volver a un nuevo episodio con los Unamars.
Y hoy es un podcast especial porque estamos grabando desde Buenos Aires, así que seguramente me van a escuchar más argentina de que de costumbre, porque cada vez que vengo, que estoy en un país diferente, me acomodo las muletillas.
Hay vino de por medio.
Y hay vino de por medio. Y nuestro invitado de hoy es un gran amigo que lo conocimos en Barcelona, porque vivió allí un año, y aprovechando nuestro paso por Buenos Aires, obviamente no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de grabar un podcast juntos. Hola, Manu. Mil gracias por invitarnos a tu casa.
Bienvenidos. Hola, chicos. Hola, Unamars. ¿Cómo estamos?
Para los que no lo conocen, Manu Torino es periodista, co-founder y editor general en Aconcagua Lat y además es columnista de sustentabilidad en el diario La Nación de Argentina. En la bio de su Twitter tiene una frase que dice: "Mañana es mejor". Y acá ya se habrán dado cuenta que nos encanta definir a las personas a través de sus redes sociales, pero casi siempre no es suficiente. Así que, Manu, contanos un poco, para los que no te conocemos, ¿qué significa Mañana es mejor?
Ok. Mañana es mejor es una frase no mía, es de Luis Alberto Spinetta, que es una gloria de la música argentina, que hace poco se cumplió los 10 años de su último concierto. O sea que estuvo bastante presente en todos lados, se los recomiendo. Y es una frase que usa en una de sus canciones, y es como un poco de optimismo, ¿no? Como que un poco una visión, una mirada optimista de las cosas.
Genial. Y en los últimos años, acá te definimos un poco, pero en los últimos años contanos un poco qué es lo que has estado haciendo.
Básicamente me dediqué a empujar y a darle forma y a crear esta criatura que tenemos, que es Aconcagua. Ya casi 3 años de gestión. Fue un proceso que nace justamente en Barcelona, viendo un poco cómo en Barcelona las marcas con propósito y la idea del propósito en lo que, no solo en los negocios, en lo que uno hacía, estaba muy instalado. Y en los medios, que es lo que me gusta a mí, lo que yo me dedico, también había varios casos y ejemplos de medios con sentido, medios con impacto, con triple impacto, medios con que trataban de salir de la lógica de vender del click y de fútbol y Tinelli y guerra y el morbo, si querés. Entonces ahí, viendo un poco ese modelo, empezamos como a cranear a Aconcagua.
Totalmente. Y de hecho Manu está aquí hoy porque realmente nosotros creemos que Aconcagua es una marca / movimiento / comunidad que fue construida y está siendo liderada desde el propósito. Y tuve la suerte de acompañarlos en Barcelona cuando Aconcagua era un keynote, ¿no? Y hoy quisiéramos realmente que nos cuentes en primera persona el desafío y la aventura de emprender en el propósito, ¿no? Y el propósito para nosotros no tiene que ver simplemente con ser sustentables, ¿no? Sino tiene que ver con una visión definida del cambio que queremos proponer y hacer, sobre todo hacer, en el mundo a través de nuestra marca. Uh-huh. Así que, si retomamos ese verano barcelonés del 2016, ¿cuál fue el disparador para vos y tu socio decir: acá hay algo que podemos hacerlo diferente, ¿no? ¿Cuál fue el disparador para empezar con Aconcagua y qué era lo que más los motivaba, ¿no? Nosotros solemos decir que el propósito responde a la pregunta del ¿para qué? Uh-huh. Así que, ¿cuál fue su sí, para qué inicial?
No, me acuerdo sentado en Gracia, en un bar, haciendo el circulito del para qué.
Todos pasamos por ahí.
Claro, todos pasamos por ahí. Y en la misma época que laburamos juntos, la famosa presentación para salir a buscar inversores y todo. Y mientras tanto estaba en call con Pablito Bullrich, mi socio, que está en Buenos Aires, trabajando en marketing, que es lo que hizo muchos años. Y de ahí, de alguna manera, los dos aportando. Yo siempre digo que es un monstruo de dos cabezas Aconcagua, que somos Pablo y yo. Pablo viene de chico, trabajó en Greenpeace muchos años, entonces tiene como un lado súper activista. Estuvo en el barco en el Rainbow Warrior, tiene fotos con Tom York, o sea, hizo toda el activismo ambiental a fondo. Y después se dedicó a la publicidad y al marketing. Se pasó de bando, digamos.
Se la prostituyó.
Entonces maneja muy bien los dos perfiles, por lo cual es un gran socio. Y yo vengo del periodismo, de trabajar en medios, en La Nación, en El Cronista, en Apertura, allá en España trabajaba en Vice, era como toda una carrera dentro de los medios, primero papel, después nos fuimos digitalizando todos, entonces tenemos esa mirada, como que de alguna manera él viene con la parte más de marketing o más de redes, etcétera, y yo vengo a la parte más de contenidos. Ese era un poco el trasfondo nuestro. Los dos teníamos la inquietud de hacer algo con propósito dentro de los medios, porque veíamos que estaba esta cosa de, pensá que veníamos de 10 años o casi 10 años de kirchnerismo y de gobiernos que eran muy hostiles con los medios en Argentina. Total. Que además es algo que pasa en todos los países.
Total, no, es una industria que está completamente politizada, manipulada, ¿no? Y usted venía con una propuesta completamente diferente.
Y ahí es cuando, viendo un poco algunos modelos de... En España había un par. Dijimos, por ahí hay espacio para, digamos, contenidos o notas o mensajes más positivos y que sean un poco un descanso dentro de tu lectura, como un oasis, un pequeño respiro dentro de tu información cotidiana, que por lo general es negativo, es más bajón. De ahí sale un poco el propósito nuestro. Eso era lo que queríamos.
Okay. Manu, ayer me fui a comer con mi madre y salió que hoy, que básicamente te íbamos a entrevistar, y tuve que contar un poco la idea de Aconcagua. Y mi madre me hizo una pregunta: ¿qué es ser sustentable o sostenible en el día de hoy? Y cuando ustedes se definen como periodismo sustentable, ¿a qué se refieren?
Okay. Ser sustentable hoy depende mucho de cada uno. Digamos, de lo consciente que estés de los problemas o de vos mismo y que quieras. Yo lo veo como empezar a despertarse y a generar cambios internos de uno o en tu entorno.
¿Es un estilo de vida?
Sí, ponele. Sí, ¿por qué no? Digamos, es como una zanahoria, ¿viste? Una vez que decís, hago compost en mi casa, después te das cuenta que además puedes hacer una huerta y de repente lo empezás a incorporar a tus hábitos. Sí, puede ser un estilo de vida, qué sé yo. En un momento se transforma como en la norma, no es como que estoy buscando todo el tiempo cosas, ¿no? Así que creo que todos de alguna manera u otra empiezan a ser más sustentables. Algunos por obligación, otros porque se...
Y otros por moda.
Otros por moda, muchos.
Sí, sí, sí.
Otros, los más pendejos, porque lo tienen como incorporado. Y cada uno le va agarrando a distintos grados. Y el periodismo sustentable que hacemos nosotros es tratar de mirar las noticias y los contenidos y los mensajes que nosotros generamos con esa óptica, un poco más consciente, un poco más positivo, un poco más apuntando a verlos desde ese lado, que no siempre se puede. Muchas veces es, ¿qué vas a contar sustentable de, la pelea gremial que hubo ayer que hablábamos hace un rato? O sea, ahí no. Entonces decimos, hay gente que, hay productos que te cuentan esa historia, nosotros te contamos historias que te inspiren, que te van a encontrar como motivación, que te...
La historia de Greta, digamos.
Por ejemplo, Greta a todo, Greta le ponemos a todo, absolutamente a todo.
Hashtag Greta.
Greta. Y los pensamos en el sentido más amplio de sustentabilidad, no solo en lo ambiental o lo
ecológico.
Lo ecológico o Greta, sino en cosas más cotidianas y que pueden ir, como le decimos, como el tratar de mirarlo con el ojos de Aconcagua, es le encontrás a lo que quieras. O sea, cualquier tema que veas, viajes, comidas, vienen a la entrega de los Oscars, decís, ¿y qué contamos? Siempre hay una vertiente sustentable, porque hay un documental que se ganó el Oscar y el tipo es un alpinista que se conecta con la naturaleza como nadie, y vas por ahí. El político de turno tiene, o por la buena o por la mala, tiene algo para detectar de sustentable o no sustentable.
Creo que por lo que contás, como que el hilo que conecta todo lo que decís es esto de la naturaleza y la conciencia, ¿no? Y llevado a un estilo de vida donde uno come, viaja, se informa, etcétera, etcétera, ustedes atacan el momento de la que uno convive con la sustentabilidad desde el lado del periodismo. ¿Sí? Uh-huh.
Tal cual. Y hay como una, digamos, comer, viajar y consumir información es algo que hacemos permanentemente, es casi como un hábito, ¿viste? En el teléfono, bueno, yo sigo escuchando radio, consumo todos los medios, pero digamos es algo que lo haces permanentemente y también tiene que haber un hábito sustentable ahí. En una época lo poníamos como ejemplo, como que si hay un fast food de las noticias, que puede ser, no sé, Fox, para no decir nadie argentino, nosotros nos posicionábamos como algo más slow food, ¿viste? Como más, claro, más artesanal, más... Total. No quiero decir gourmet, porque suena muy pretencioso.
No, pero tiene el movimiento slow, ¿no? Como esto de la conciencia, de pensar. Claro. Antes habías hablado del propósito de Aconcagua, que era proporcionar un oasis de información en la vida cotidiana, ¿no? En un mundo donde hay tantas noticias negativas, traer algo positivo. Y en estos 3 años, ¿no? Más o menos, que tiene, sí, Aconcagua, ¿cómo evolucionó la marca desde sus inicios? Es decir, su narrativa, su contenido, el target, ¿cómo fue evolucionando desde el comienzo?
Bueno, es una larga, larga historia, 3 años. Podría decir que no cambió tanto la forma de contar. Siempre tuvimos y tenemos la idea de sacarte una sonrisa en tu timeline, depende de la red que estés, pero que te aparezca algo que te dé una mueca, por lo menos, o mostrarte naturaleza, lo que decía Tommy recién, como el solo hecho de mostrarte una montaña en tu timeline es como la necesidad de naturaleza que tenés, es como ver, viste, el león de Nat Geo ahí, de repente, a mí me hace feliz.
Sí, totalmente.
Después seguís en el barro.
O traer cosas que realmente no están en el panorama general. A veces veo, desde Barcelona, me llegan los newsletters los domingos, que digo, no sé, 5 lugares para visitar en Argentina que de verdad jamás los había visto en mi vida.
Claro, tratar de ir a otros destinos.
¿Entendés? Uh-huh. Es como, wow, que me llama la atención por esto, por lo novedoso que nadie me había mostrado, ¿no?
Como
huir un poco de lo típico que te dicen todos los medios o todos los blogs. Sí.
Bueno, y desde ahí, contando siempre con esa, tratando de tener esa forma de contar, sí se puede decir que en los últimos... El último año, si querés, nos fuimos volviendo un poco más ambientalistas, por ahí es muy fuerte, no somos ambientalistas, pero se empezó como a olor más urgente la cuestión ambiental, hay cada vez más demandas, cada vez más, claro, más evidencia, más advertencias de los científicos hasta los políticos.
Totalmente.
La discusión está cada vez más intensa y un poco fuimos acompañando eso. En un momento decíamos... Nadie quiere leer en un medio con nuestro foco y de noticias positivas que nos quedan 10 años de más o menos de bienestar y después va a haber un apocalipsis climático. Entonces, de alguna manera tratamos de buscarle como la vuelta positiva a eso y en un momento nos dimos cuenta que no hay mucho más tiempo y hay que ser un poco más,
claro,
más urgentes y más vehementes. Entonces empezamos a hacer ese equilibrio. Es como te mostramos algunas cosas positivas, pero también te decimos, che, loco, hay que actuar y hay que accionar porque hay cosas que...
Bueno, pero que también va en línea con la conciencia, ¿no? Y con la realidad. O sea, mostrar lo de la urgencia, no podemos decir, jajaja, va a pasar, pero estamos felices.
Claro.
No, es otro nivel de urgencia y de conciencia.
Y acompañamos un poco, me parece, al público acá en Argentina que está... La conversación ambiental, digamos, está mucho más rezagada o está atrasada con respecto a, por ahí, a España u otros países. Entonces, de alguna manera... Fuimos acompañando un poco la conversación a nivel masivo, digo, ¿no? Porque después me escuchó un activista argentino y va a decir, no, esto se está hablando hace 20 años. Pero hace 5 años no se hablaba de un montón de temas. Se empezaron a hablar. Una vez que se empiezan a instalar, ya vas como un segundo paso. Entonces decís, bueno, ahora, ¿y ahora qué hago, por ejemplo?
Dale.
O basta de contarme cosas simpáticas sobre el reciclaje, contame cómo hago para activar. Y ahí es donde empezamos a ponernos un poco más serios, si querés.
Y bueno, quizás eso es el tema de la evolución, ¿no? O sea, esa quizás es un poco la evolución que pasaron del claro, propósito, ¿no?
Sí. ¿Cómo esto de transformarse, tal vez con un contenido un poquito más neutro, a esto de ser más activistas, como decís, en el plano más del negocio y en el plano más del target? Porque me imagino que ustedes le hablaban a un... no sé si le hablaban a una persona ya informada o interesada en estos temas, o querían captar al que todavía no estaba en la conversación, y cómo esto les repercutió en la forma de salir a venderse digamos, ustedes como medio ante sponsors, publicidades, etc. Sí.
El target es bastante transversal, porque le puedes hablar a tu madre que preguntaba qué es ser sustentable y se interesan mucho en esos temas. Yo lo vivo mucho en redes, como la red Facebook, que por lo general son nuestras madres, sí, hoy por hoy, súper activos y de hecho consumen, son nuestro principal tráfico, está ahí en volumen. Así que después en Instagram tenés una conversación un poco más, no sé, más joven y más ambientalista
o más activista.
Y también la de moda, ¿viste? La más aspiracional también está ahí. Entonces, desde ahí, el público como que se va ampliando. Como que cada vez hay más gente en esta conversación. Después, ¿cómo nos posicionamos con estos cambios con respecto a las marcas? Es difícil. Ahí es donde está el claro, exactamente. El truco está ahí. Y no es fácil convencer a una marca, a un auspiciante, de que hable de temas con propósito sin que el tipo pueda vender su producto o te pueda... muchas veces te dicen, sí, me encanta, hagámoslo, y al final te dicen, pero bueno, hablemos un poquito de mis zapatillas, claro, o hablemos un poquito de mi negocio. Entonces ahí es tratar de alguna manera negociar y generar contenidos que a la marca le sirva sin relegar o diluir el mensaje nuestro. Es como un toma y daca.
¿Hay un límite? Digo, ¿les ha pasado en estos 3 años de alguna situación incómoda donde ustedes tuvieron que decir que no y era una oportunidad interesante como para ustedes? Sin decir nombres, por supuesto, ¿no?
Menos de lo que me hubiera gustado. Hubiera dicho que no, pero me hubiera gustado que me lo digan más veces. Nos han tanteado, claro, algunas... por lo general, las marcas que más problemas tienen son los que más... quieren
limpiar su imagen,
claro. Entonces, algunos nos desde ese lado tuvimos. También nos ha pasado que nos invitaron como a la mesa de ellos, como a hablar de alguna manera como expertos en el tema. Bueno, más que una relación medio auspiciante, era bueno, vengan, les contamos nuestro proyecto. Había una cosa más de conversación que en algunos casos funcionó bien. Hicimos como algunos modelos copados que estuvimos en... como aportando más allá del
medio, como consultor, medio, digamos.
Algo así, claro. Y en algunos casos funcionó, en otros no tanto.
Pero si para los oyentes tuvieran que aprender un poco de su experiencia, ¿cuál crees que debería ser el límite para transar con oportunidades de mercado o con marcas que quizás no vayan tan en línea con los valores que ustedes promueven? ¿Cuál es el límite?
Como lo veo yo, por ahí después... Pablo me mata, pero para mí hay una cuestión de no perder credibilidad y no perder... nosotros construimos una reputación y la construimos todos los días, y es muy fácil de repente sentarse y firmar con tal o cual marca y eso se derrumba en un segundo. Entonces hay que tener el ojo bien y ser bien como sensibles a eso, ¿viste? Y de repente hay cosas que hoy podés hacer que hace 5 años no podías.
Claro.
O marcas que hoy están bien vistas y que no, y otras que hoy no tanto. Entonces, no sé si hay un límite fijo, es como que hay una línea que claramente no hay que cruzar, pero por otro lado es lo que le pasa a todos los medios. A nosotros nos pasa, vos me lo preguntás entre, no sé, una empresa, una tabacalera y nosotros, pero a un medio de economía le pasa con una gran fondo de inversión. O sea, siempre hay alguien que te influye y que te puede como mover un poco el discurso. Entonces, también es parte de la regla de juego. Yo no soy fundamentalista que diga, bueno, no, con vos no hablo, con vos tampoco. Trato de que... Idealmente me encantaría que seamos todos sustentables y todas empresas con propósito que nos pongan plata. Pero no pasa.
No, además me imagino que en esta nueva conversación que está surgiendo... hay muchas marcas o muchas compañías, lo mismo, que hacen un diagnóstico. No somos perfectos, pero queremos ir hacia un camino y tal vez ahí ustedes pueden acompañarlos, claro, en construir esa nueva narrativa, esa nueva conversación y
Tal cual. Y que va por ahí. Estamos como muy de incógnito, sin decir nombres, pero en un momento nos juntamos con una empresa que decía, yo estoy entre los top 5 productores de plástico del mundo, literal. Y los tipos a la vez tenían toda una campaña que querían empezar a generar cambios, a mi punto de vista, insuficientes, pero por lo menos en un sí, sí. comienzo. Nuestra idea ahí es acompañar y difundirlo. Después el lector también tiene la capacidad del usuario de
tomar su propio punto de vista.
Tomar su decisión. Pero bueno, es una crisis, digamos, esto del vínculo con el auspiciante de todos los medios. Ahí para mí lo que está bueno es que hay modelos que estamos mirando mucho, que es cómo el usuario comprometido con estos temas, el lector, dice, yo estaría dispuesto a pagar para esto. En vez de que me pague una gran empresa, yo pagaría para generar escuchar tales historias o para generar tales contenidos. Y ahí se genera un vínculo, para mí, recopado, que se está perdiendo en los grandes medios. Uno cada vez se siente más lejano o más crítico de los grandes medios porque están todos en la trinchera.
Claro.
Entonces hay como modelos bastante piolas que los tipos dicen, bueno, vos querés hablar de, no sé, buen vino sin auspiciantes y sin Pernod Ricard por medio, y haces un crowdfunding, haces algún tipo de esquema de, por ejemplo, los eventos que hacemos nosotros, le decimos camping a Aconcagua, no son campamentos, o sea, no te quedas a dormir, pero ahí son encuentros con nuestra comunidad, con nuestros lectores, que de alguna manera se genera algo virtuoso. Son gratis, ¿no? No es que los cobramos. Pero también es una forma de escaparle, ¿viste? Al sponsorship.
Sí. Yo creo que el tema de este tricky que comentamos no solamente pasa en los medios, sino que pasa en todas las marcas, ¿no? Es decir, hay oportunidades que hay en el mercado y uno no sabe realmente distinguir hasta cuándo transar, ¿no? Y creo que un poco el límite para mí o lo que veo, es un poco los valores, ¿no? Porque esta gente que viene a tu camping viene porque comparte ciertos valores, ¿no? Entonces, transar o no transar con un sponsor o con una campaña de Black Friday cuando sos una marca consciente, lo que lo define es un poco los valores, ¿no? Al menos es lo que veo un poco en las marcas. Y en ese sentido, justo hablábamos con Tommy hoy y era, creemos que las marcas tienen mucho de los valores de sus fundadores, ¿no?
Sí, un montón.
Metidos. Uh-huh. Y en el caso de ustedes, ¿cuáles son esos valores que tienen así como muy inculcados en Aconcagua? Que seguramente también son los valores que ustedes transmiten a la comunidad. La gente viene a esos campings o los siguen porque comparten esos valores.
Sí. A mí, de alguna manera, la necesidad de estar en contacto con la naturaleza es algo que es bastante como característico mío, lo habrán visto cuando estamos en Barcelona, que nos íbamos todo el tiempo a escalar o a la montaña o a la playa, es como
agarraban la moto, hacían 400 kilómetros en invierno en moto
y por suerte,
por la Costa Brava.
Por suerte ahí mi mujer me acompaña. Entonces ese coso que ahora es cada vez más sintomático, ¿viste? Estás cada vez más bombardeado y urbanizado y necesitas esa conexión. Eso es algo que para mí nos define bastante a mí y que se refleja en el medio. Pablito es un activista de la cuna, digamos, de Greenpeace, entonces también tiene esa cosa de acción. Y después la idea, si querés, de generar una conversación, de aportar a la transparencia o a la buena información, a mí es algo que siempre me gustó, ¿viste? Como que no me quiero poner moralista, pero el tema de buscar la verdad en algún punto.
Bueno, en este podcast creo que todos los episodios hablamos de la transparencia y la honestidad.
Claramente,
hoy en día se está hablando mucho de estas temáticas y a veces hasta parece que estás hablando para sumarte a algo que está como en boca de todos y en realidad son casi pilares que hoy yo como audiencia o como consumidora, para mí es básico.
Lo básico, claro. No empezás a consumir si no arrancás por ahí.
Totalmente.
Tal cual, absolutamente.
Y Manu, justo hablábamos de los campings y la verdad es que a nosotros nos pasa que todas las marcas quieren crear una comunidad y quieren crear un movimiento, ¿no? Y yo creo que Aconcagua en este tiempo lo está haciendo, o sea, lo consiguió y lo está haciendo. Obviamente, crear una comunidad no se hace de un día para el otro, pero creo que su corto recorrido, entre comillas, lo lograron. Y la receta de nuestro amigo gurú para toda la vida, Seth Godin, que lo amamos, él dice que hay elementos claves para iniciar un movimiento o una comunidad, ¿ok? Que son publicar un manifiesto, procurar que nuestros seguidores puedan estar en contacto con nosotros, procurar que nuestros seguidores puedan estar en contacto entre ellos, es decir, entre sí, comprender que el dinero no es el objetivo de un movimiento, llevar un registro de nuestros avances.
Bueno, ahora bien, de los 5 puntos cumplimos 3 seguros.
Claro, pero esa es la teoría detrás del libro Tribus de Seth Godin, que lo dejaremos en los comentarios del podcast. Pero ustedes desde la práctica, ¿cuál es la receta que implementaron en Aconcagua para crear ese movimiento y tener una comunidad activa que participa, que se involucra con la marca, que comparte los mismos valores? Si hubiese esa receta, ¿no? Esos como 5 puntos que da Seth, ¿cuáles serían los 5 puntos de Manu? Bueno, 5, 3 o 2 o lo que fuera. No. Si es que los hay.
Sé que ustedes son fanáticos de Seth, pero no tenía esta receta, lo hubiera agarrado antes. Pero algunas se cruzan. El manifiesto lo hicimos desde el día 1, lo publicamos, está en Twitter y cada tanto volvemos a él como para ver qué tanto nos corrimos o no. Y está ahí y es un poco una, como sentar un poco, bueno, hacia dónde vamos, somos esto.
Como un faro, ¿no?
Claro, o sea, y la gente lo puede ir a buscar. Deberíamos repostearlo, volver a mostrarlo un poco más, la verdad.
Bueno, acá el punto 5 de Seth dice llevar un registro de nuestros avances. Claro, es como volver a ver.
Volveríamos a eso. Después, la idea que haya como comunidad y que sea la conversación más horizontal, también la impulsamos mucho. Tratar de que la gente opine, construya, colabore. Eso es parte del secreto de que la gente haya como engagement, como le dicen. Sobre todo en temas que por ahí en otros lados no están. Entonces hay gente que dice, bueno, por fin hablan de huella de carbono, entonces te empiezan a comentar. Y se arma como un debate. Por ahí estaría buenísimo, también robándole la idea a Seth, que haya como una conversación más entre los usuarios, que es algo que tenemos en mente ahora que
el siguiente paso.
Futuro Aconcagua. Sí, que implica más tecnología, implica como otro tipo de mirada, pero como que desde ahí sale algo superior o superador a Aconcagua, que por ahí, viste, dos usuarios y una ONG encuentren una forma de generar un cambio por fuera de nosotros. Y después, nada, hay un laburo medio de hormiga también, viste, de construir comunidad, onda muy...
Sí.
Totalmente.
Atendiendo, estar muy encima, que es bastante nocivo para uno, pero
para el que lo hace.
Pero claro, para el que lo hace. Nos fuimos sumando también con gente más centenial, viste, más acorde a... Entonces hay gente que por ahí suma gente con distintas o miradas más jóvenes que la mía. Eso también va sumando como variedad, está bueno. Y nada, eso, después es meterle constancia, viste.
Totalmente.
Y un poquito de pauta también. ¿No? Un poquito.
Totalmente. Y si para una marca que está recién empezando, ¿cuáles crees que son los desafíos más grandes de construir una marca desde el propósito? O sea, de no perder ese faro de vista, de no perder como la visión, ¿cuáles son esos desafíos que se pueden encontrar?
No, yo todavía soy un amateur en esto. Estoy tratando de encontrar la respuesta. No sé si es... No perder nunca el rumbo, sino también de ser flexibles y ir adaptándote un poco a lo que va surgiendo, sin volviéndole los valores que decías antes, ¿no? Como manteniéndote un poco los valores, va cambiando mucho. Nosotros tenemos casi 3 años y va como cambiando un poco y virando el... No sé si hay una fórmula, ¿viste? Como una receta.
Hay que poner las manos en la masa, sí. Totalmente. Sí. Y para terminar, vos, Tommy, ¿querés preguntar alguna más?
Yo tengo una pregunta, pero quiero hacer la última pregunta.
Pero yo también tengo una última pregunta,
pero
¿eh?
Creo que la que querés hacer vos es la anteúltima pregunta.
Ok, listo. Entonces, antes de pelearnos acá los dos, siempre en cada episodio lo que tratamos es de dar como una fortune cookie para la audiencia. Es decir, si tuvieras que hacer un regalo que tiene un packaging que no es muy bueno, pero que adentro tiene el mensaje, ¿qué dirías de todo lo que aprendiste construyendo una marca desde el propósito?
No, diría que el propósito por lo general tiene adherentes o tiene su público. Es cuestión de llegarle a esa gente, llegarle con el mensaje, pero en una sociedad o en culturas donde está todo cada vez... más heavy, más como que no da para más muchas cosas del planeta, de temas climáticos para abajo. Hacer cosas con propósito cada vez van a resonar más. Entonces, aunque parezca que no tenés, puede parecerte, bueno, acá no va a caminar o no voy a tener mucha cabida, para mí la corriente va a favor nuestra. Como que hay cada vez más, más gente despertándose o tomando conciencia de los temas. Entonces, nada, es como resistir ahí y aguantar, aguantar hasta que la cosa se empieza a mover, pues creo que va a favor y nada, hay gente en camino, digamos.
Totalmente. Y la anteúltima entonces, porque Tommy quiere cerrar, ¿se puede vivir del propósito?
Depende mucho de tu industria. Y depende qué sea vivir. O sea, se puede vivir con más y con menos, digamos. No sé. Depende qué vos consideres como un buen estilo de vida. Yo creo que, de nuevo, cada vez hay más oportunidades para vivir con propósito. Y además vivir con propósito hace que por ahí tus necesidades no sean tan caras. Un punto, hay como un círculo.
Cambies un poco el estilo de vida y las prioridades.
Hay un círculo virtuoso ahí, me parece. O por lo menos financieramente virtuoso. Ojalá se pudiera vivir mucho mejor y más cómodo, más claro, con propósito, pero creo que se puede.
También lo que decías, creo que la corriente está a favor, sí. Es un camino, es education, es que las personas vean el valor, que empecemos a concientizarnos del impacto que tienen y que pueden tener las marcas y nada, tener paciencia.
Y se puede intentarlo y si no, siempre puedes vivir sin propósito y ver cómo te va, ¿no? Ver cómo te sentís al final del día, cómo te sentís en 10 años después de hacer determinada cosa, como también es la otra opción. Así que,
total. Tommy, para finalizar la última pregunta.
Manu, gracias por esto, por tu tiempo.
Gracias por invitarme, chicos, un placer.
Y bueno, tengo la última pregunta, es ¿por qué mañana es mejor?
Es la pregunta bomba. No, mañana es mejor. Como una vez me dijo uno de los, no de los founders, pero de los locos de Patagonia de la primera época, que andaban con Ivonne y con todo, que se llama Rich Way, creo. Después lo googleamos. Pero decía, si no pensás que mañana es mejor, no salís de la cama. Es un poco una forma de ser optimistas dentro de lo negativo. O sea, si vivimos si te pones muy realista, mañana no va a ser mejor. Entonces, hay que ser, es como una forma de motivarse.
Es como lo pienso como que es una mirada súper optimista, pero también contradictoria, porque somos una generación que vive pensando en el futuro, en el mañana y planificando. Creo que estamos también, algo que por lo menos el occidente empieza a aprender un poco del o del oriente, etcétera, es esto de vivir más el presente, ¿no? ¿Cómo crees que esos dos mundos, no esos dos mundos, pero creo, cómo crees que estas dos miradas se pueden unir?
Es verdad que es medio, si lo pensás, la frase es un poco ansiosa. Mañana y hoy, que por ahí me define bien, porque tengo ansiedad.
La frase de Twitter te definió bien.
Claro. Más allá de la hora, que tal cual es el foco más por ahí, es una mirada más contemplativa optimista de lo que puede llegar a pasar. Dentro, de nuevo, dentro de tantas malas pronósticos que tenemos.
Sí. Igual es gracioso porque ahora estoy trabajando con una marca que también tiene una mirada más consciente y más sostenible. Y lo que siempre decimos es, hay que hacer algo hoy para mañana estar mejor, ¿no? Mm. O sea, en realidad estamos viviendo el presente, lo estamos haciendo, pero realmente los resultados no los vamos a ver hoy, los vamos a ver mañana. Entonces creo que también ahí es donde se rompe un poco esa contradicción, ¿no? O sea, lo que haces hoy impacta en el mañana.
Igual. Bueno, la respuesta la tenía Marian más que yo, así que me voy a guardar eso.
No, bueno, Manu, mil gracias de verdad por tu tiempo. Vamos a dejar en los...
Por el vino.
Por el vino. Ahora vamos a seguir con una cena de los cuatro, que está la mujer de Manu aquí también, Amy. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Voy a dejar todos los links de Aconcagua, tu Twitter y la info en los comentarios para los que quieran seguir esta marca, que creo que tiene muchísima potencia. Me hace muchísima ilusión haberlos acompañado en el principio para hacer ese pitch presentation para los inversores. Y me alegra ver que después de 3 años sigan ahí, sigan inspirando.
Y resistiendo.
Resistiendo y también con las mismas ganas de cambiar la manera que se hace las cosas en una industria que era completamente diferente. Mil gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.
Chau.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.